Bienvenidos a Babel de Lengua Chino, los martes a las 12 en Radio Universidad de Salamanca, realizado por la Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos de la Universidad de Salamanca.
Buenos días a todos, me llamo Jinjin, bienvenidos al Babel Chino, un programa de la Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos en Salamanca. Hace poco, el rector Corchado asistió en Jinan, en la provincia china de Shandong, a la inauguración del primer campus de la Universidad de Salamanca en China. Este campus se ha establecido en colaboración con la Universidad de Arquitectura y Construcción de Shandong y representa un paso muy importante en el proceso de internacionalización de nuestra universidad. Según la información publicada por la propia universidad, se trata del primer campus universitario de la USAL en la República Popular China. Además, cuenta con el reconocimiento oficial de las autoridades educativas chinas y se integra dentro del sistema de programas educativos sino-extranjeros. Las primeras titulaciones previstas también reflejan muy bien las necesidades del mundo actual. Ingeniería eléctrica, ingeniería informática, ingeniería mecánica y un máster en inteligencia artificial aplicada a la ingeniería. Es decir, desde una de las universidades más antiguas y simbólicas de España, la Universidad de Salamanca, hasta Shandong, una importante provincia de la costa oriental de China, se está construyendo un nuevo puente educativo. Por eso, hoy queremos aprovechar esta ocasión para dedicar nuestro programa a Shandong. Sin embargo, para muchos oyentes españoles, quizá el nombre de Shandong no resulte tan familiar. Si decimos Shandong, tal vez alguien se pregunte dónde está exactamente. ¿Está cerca de Pekín? ¿Está cerca de Shanghái? ¿Qué ciudades importantes tiene? Pero si buscamos una puerta de entrada más cotidiana, quizá la conexión sea inmediata. Por ejemplo, la cerveza Qingdao. En muchos restaurantes chinos, supermercados asiáticos e incluso en algunos bares de España, mucha gente ha visto alguna vez esa botella verde de cerveza Qingdao. Su nombre procede de una antigua transcripción del nombre de la ciudad china de Qingdao. Para muchos españoles, la cerveza Qingdao quizás sea uno de los primeros productos de Shandong con los que han tenido contacto. Así que hoy vamos a empezar precisamente por una botella de cerveza Qingdao para abrir poco a poco el mapa de Shandong. La cerveza Qingdao nació en 1903. En aquel momento, la ciudad de Qingdao se encontraba en un contexto histórico muy particular. A finales del siglo XIX, China atravesaba los últimos años de la dinastía Qing, mientras las potencias extranjeras buscaban puertos, concesiones y zonas de influencia en la costa china. En 1898, Alemania obtuvo la concesión de la bahía de Jiaozhou y Qingdao se convirtió en una base alemana importante en el lejano oriente. Fue en ese contexto cuando empresarios alemanes y británicos fundaron en Qingdao una fábrica de cerveza, que con el tiempo se convertiría en la famosa cerveza Qingdao. Por eso, detrás de una botella de cerveza Qingdao hay una historia muy compleja. Es, por un lado, un ejemplo de la llegada de la industria moderna a las ciudades costeras de China, pero también es una huella de la entrada forzada de China en la expansión imperialista de la época. Hoy quizá la bebemos como una bebida ligera y agradable, pero si miramos más profundamente, esa botella nos conecta con puertos, ferrocarriles, colonialismo, guerra, movimientos nacionales y modernización urbana. La ciudad de Qingdao es en sí misma muy especial. Está es situada en el sur de la península de Shandong, frente al Mar Amarillo, y es una de las ciudades portuarias más importantes de China. Hoy, Qingdao suele asociarse con la imagen de una ciudad costera, tejados rojos, árboles verdes, mar azul y cielo despejado, además de numerosos edificios de estilo alemán. Muchas personas que visitan Qingdao por primera vez sienten que tiene un ambiente diferente al de muchas ciudades del interior de China. Sus calles suben y bajan. La ciudad está construida junto al mar. En verano recibe la brisa marina y en invierno conserva ese frío seco del norte. Tiene al mismo tiempo la densidad histórica de una ciudad del norte de China y el carácter abierto de una ciudad marítima. La historia colonial de Qingdao también marcó profundamente su memoria urbana. Entre 1898 y 1914, Qingdao estuvo bajo control alemán. Los alemanes construyeron allí puertos, carreteras, ferrocarriles, edificios administrativos, iglesias y zonas residenciales. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Japón ocupó Qingdao. Después, en la Conferencia de Paz de París de 1919, China, a pesar de formar parte del bando vencedor, no logró recuperar los derechos alemanes en Shandong. Esos derechos fueron transferidos a Japón. Este resultado provocó uno de los movimientos más importantes de la historia moderna china, el movimiento de 4 de mayo. Por eso, hablar de Qingdao no es hablar solo de cerveza y marisco. Qingdao es también una ciudad clave para comprender el despertar de la conciencia nacional en China moderna. Nos muestra que las calles, los edificios y las industrias de una ciudad no son solo paisajes urbanos, también conservan la memoria de las humillaciones, resistencias y reconstrucciones de un país. Si salimos de Qingdao y ampliamos la mirada, llegamos a Shandong. ¿Qué significa el nombre Shandong? Literalmente significa al este de las montañas. La montaña a la que se refiere este nombre es principalmente la cordillera Taihang, una importante cadena montañosa del norte de China. Al oeste de esas montañas están Shanxi, al este Shandong. Por tanto, Shandong y Shanxi forman una pareja geográfica. Uno está al este de las montañas y el otro al oeste. Shandong se encuentra en la costa oriental de China. Al norte limita con el mar de Bohai, al este con el mar Amarillo. La península de Shandong se proyecta hacia el mar y desde ella China mira hacia la península de Corea y hacia Japón. Su posición geográfica es muy importante hacia el oeste, conecta con la llanura del norte de China. Hacia el este se abre al mar. Hacia el norte está relativamente cerca de la región de Pekín, Tianjin y Hebei. Y hacia el sur conecta con provincias como Jiangsu, Henan y Anhui. Esta posición ha hecho de Shandong una gran provincia agrícola tradicional, pero también una gran provincia marítima, industrial y de transporte en el norte de China. Podríamos decir de manera gráfica que Shandong es como un brazo del norte de China que se extiende hacia el mar. Ciudades como Qingdao, Yantai, Weihai o Rizhao tienen un marcado carácter marítimo, mientras que Jinan, Tai'an, Chufu o Zibo reflejan más la profundidad histórica y cultural del interior de la provincia. La capital de Shandong es Jinan, precisamente la ciudad donde se encuentra la Universidad de Arquitectura y Construcción de Shandong. institución colaboradora del nuevo campus de Lausanne, Jinan tiene un apodo muy bonito, la ciudad de las fuentes. Este nombre se debe a la gran cantidad de fuentes que posee, entre las cuales la más famosa es la fuente Baotu. Cuando muchos chinos piensan en China, recuerdan también el famoso ensayo El invierno de China, del escritor Lao Shu, donde la ciudad aparece como un lugar templado, tranquilo y de una suavidad poco habitual en el norte de China. No muy lejos de Jinan, hacia el sur, se encuentra Hai'an y el monte Tai. El monte Tai ocupa un lugar fundamental en la cultura china. No es la montaña más alta de China, pero quizá sea una de las montañas con mayor peso simbólico. En la antigüedad, muchos emperadores acudían al monte Tai para celebrar ceremonias de sacrificio al cielo y a la tierra, con el fin de legitimar su mandato y expresar que gobernaba bajo la voluntad celestial. Confucio, Sima Qian, Tu Fu y muchos otros pensadores y escritores tuvieron vinculados al monte Tai. En chino existe una expresión muy conocida, más pesado que el monte Tai, que se utiliza para hablar de algo de enorme valor o importancia. Además, el monte Tai está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como Patrimonio Mixto Natural y Cultural. Si el monte Tai representa la dimensión sagrada, montañosa y ritual de Shantung, Qufu representa su tradición intelectual más profunda. Qufu es la ciudad natal de Confucio. Confucio vivió entre siglos 6 y 5 a.C. y es uno de los pensadores y educadores más importantes de la historia de China. Sus ideas, posteriormente conocidas como confucianismo, ejercieron una profunda influencia en China, en Asia Oriental y también en la historia cultural del mundo. El templo de Confucio, la mansión de la familia Kong y el cementerio de Confucio en Qufu forman parte del patrimonio mundial. El templo era el lugar de culto dedicado al Confucio. La mansión era la residencia de sus descendientes y el cementerio es el lugar donde están enterrados Confucio y muchos miembros de su linaje. Por eso, Shantung recibe también el nombre de tierra de Qi y Lu. Pero ¿por qué Qi y Lu? Porque durante el periodo de primaveras y otoños y el periodo de los estados combatientes, en el actual territorio de Shantung existieron dos importantes estados, Qi y Lu. Qi se situaba más hacia el norte y el este de la actual provincia. Era un estado dinámico, abierto al mar, económicamente activo y políticamente poderoso. Lu, en cambio, se encontraba en el suroeste de la actual Shantung. Aunque no era tan fuerte como Qi, se convirtió gracias a Confucio un símbolo fundamental de la cultura confuciana. De hecho, la abreviatura oficial de Shantung en chino es Lu, precisamente por el antiguo estado de Lu. Así, los dos nombres Qi y Lu resumen casi dos temperamentos de Shantung. Por un lado, el espíritu de Qi, abierto, comercial, marítimo y práctico. Por otro lado, el espíritu de Lu, ritual, clásico, educativo y confuciano. A menudo se dice que los habitantes de Shantung son francos, generosos, leales y respetuosos con las normas. Por supuesto, ningún tópico puede describir a todas las personas, pero esa imagen sí está relacionada con la memoria histórica de la cultura de Qi y Lu. Otro elemento geográfico esencial para entender Shantung es el río Amarillo. El río Amarillo es conocido como el río madre de la civilización china. Nace en el oeste de China y fluye hacia el este hasta desembocar finalmente en el mar Bohai, en Shantung. Los sedimentos del curso bajo del río Amarillo, las llanuras aluviales y la civilización agrícola están profundamente conectados en esta provincia. El oeste y el norte de Shantung cuenta con grandes llanuras y constituyen una importante zona de producción agrícola. El trigo, el maíz, el cacahuete, las verduras y las frutas son productos fundamentales de la agricultura de Shantung. Shantung es famosa en China por su producción de hortalizas, las manzanas de Yantai, las peras de Laiyang y las cebolletas de Zhangqiu también son muy conocidas. Y si hablamos de cebolletas, tenemos que hablar de la cocina de Shantung. La cocina de Shantung, conocida como la cocina Lu, es una de las ocho grandes tradiciones culinarias de China. Ha tenido una enorme influencia en la gastronomía del norte del país, incluida la cocina imperial y las cocinas de Pekín y de Tianjin. La cocina de Shantung concede mucha importancia al control del fuego, a los caldos y al sabor natural de los ingredientes. Sus sabores suelen ser salados y umami. Como Shantung tiene una extensa costa, la gastronomía de la zona de Jiaotong es especialmente rica en mariscos, mientras que en la zona de Jinan destaca más por los cardos y las técnicas de sarteado rápido. Quizá algunos oyentes han oído hablar de platos famosos de Shantung como el pepino de mar guisado con cebolleta, los intestinos de cerdo al estilo Chouchuan, la carpa agridulce o las gambas estofadas. También hay platos mucho más populares y cotidianos como el jiangbing de Shantung, la carne bazi o el pollo asado de Dezhou. La comida de Shantung tiene también un fuerte carácter norteño, mucha pasta, raciones abundantes y sabores directos. Los grandes panes a papol, las tortas y el jiangbing con cebolletas se han convertido casi en imágenes típicas de su gastronomía. Naturalmente, para un oyente español, quizá lo más fácil de conectar con la cocina de Shantung sea el marisco. Qingdao, Yantai y Weihai están junto al mar y tienen una gran riqueza de productos marinos. Imaginemos una tarde de verano en la costa de Qingdao. Brisa marina, calamares a la parrilla, arvejas, gambas y una cerveza Qingdao. Esa escena resume muy bien una parte viva de la cultura urbana y marítima de Shantung. Pero Shantung no es solo tradición, historia y gastronomía. Shantung actual es también una de las provincias económicas más importantes de China. Tiene más de 100 millones de habitantes y su volumen económico se sitúa desde hace años entre los más altos del país. Su estructura industrial es muy diversa: manufactura, industria química, maquinaria, energía, agricultura, economía marítima, nuevos materiales, tecnología de la información e inteligencia artificial. Qingdao cuenta con empresas muy conocidas como Haier, Hisense, Jinan, impulsa sectores como el software, la inteligencia artificial y la fabricación avanzada. Y ciudades como Yantai, Weihai o Zibo tienen también sus propias especialidades industriales. Esto ayuda a entender por qué el primer campus chino de la USAL se han establecido en Shandong y por qué sus primeros programas se orientan hacia la ingeniería. Hoy hemos empezado hablando del primer campus de la Universidad de Salamanca en Shandong. Después hemos entrado en Qingdao a través de la cerveza Qingdao. Desde Qingdao hemos llegado a Shandong y desde una ciudad costera hemos recorrido toda la tierra de Qiyilu. Entonces, ¿qué es Shandong? Es la tierra situada al este de las montañas Taihao. Es el lugar donde el río Amarillo desemboca en el mar. Es la antigua tierra de Qiyilu y la tierra natal de Confucio y Mencio. Es el territorio del monte Tai, símbolo de la tradición ritual montañosa y literaria de China. Es la tierra de la cerveza Qingdao, de marisco, del jianping con cebolleta y de la cocina Lu. Y es también una de las grandes provincias industriales, agrícolas, marítimas y educativas de la China contemporánea. Por eso, la próxima vez que veamos en España una botella de cerveza Qingdao, quizá podemos mirarla de otra manera. No solo como una cerveza, sino como una pequeña ventana. Una ventana hacia Qingdao, hacia Shandong, hacia la historia moderna de China y también hacia las nuevas formas de cooperación educativa entre China y Salamanca.
Bienvenidos a Babel de Lengua Chino, los martes a las 12 en Radio Universidad de Salamanca, realizado por la Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos de la Universidad de Salamanca.